Gracias a ustedes por su interés de siempre. Mira, debo decir que la sesión fue tecnológicamente perfecta. Incluso estaba convocada a las 18 y a las 18 y 7, 8 minutos ya estaba el presidente de la Cámara, Sergio Massa, iniciando la sesión. O sea que todos los ensayos que se hicieron desde la semana anterior, incluyendo sábado, domingo, lunes, martes, hasta llegar ayer miércoles, funcionaron correctamente. Y debo señalar las excelentes capacidades y voluntad y paciencia de todo el personal informático y de conectividad de la Cámara para que funcionara, para que se viera desde todo el país y cada uno pudiera participar hablando de acuerdo a lo convenido, porque estas sesiones no pueden permitir que hablen infinitas personas, porque siempre se corre un riesgo de un corte de energía, de un problema de conectividad, etcétera, ¿no? No solo en la Cámara, sino de algunos de los que participan, que somos muchísimos, y que están en distintos lugares del país. Debo decir que son muy importantes para reconocer el esfuerzo de todo el personal sanitario, público y privado, vale decir, todos los empleados, ya sea médicos o enfermeras, técnicos, camilleros, personal que trabaja en todo el sistema de salud, desde incluyendo, tristemente decirlo, también morgues, la gente que trabaja en traslados de cuerpos, los recolectores de residuos patogénicos o generales que acompañaron y siguen acompañando con la desinfección de las ciudades, de los comedores comunitarios, de los lugares de circulación, y también el personal de seguridad y Fuerzas Armadas, que como todos sabemos están convocados a trabajar día y noche en el cuidado del aislamiento social y de muchas necesidades que hay, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos y en los lugares fronterizos, donde también se va a comprender en estas medidas al personal de aduanas y al personal que está en las fronteras, también corriendo su peligro, ¿no? De contagio por la llegada de inmigrantes de algunos otros países que han contraído millones de casos, o en nuestro caso particular en Sudamérica, con Brasil, como lo dijo un legislador de Misiones, muy preocupado por la posible entrada del virus por esa puerta a la Argentina, o el caso de Chile, donde también presumiblemente han entrado casos por frontera aquí en la provincia de Neuquén.
Diputada, y qué fue lo, digamos, qué implica ese proyecto para.
Mira, esto que se aprobó, que es el resultado de la articulación de unos cuantos proyectos que se presentaron, incluso yo misma acompañé como coautora a una legisladora del Frente de Todos y presentamos un proyecto para eliminar el descuento de impuestos a las ganancias en personal de salud y todos estos que te nombré, porque hacen mucho trabajo extra, muchas horas de trabajo, sábados, domingos, noches, guardias, y eso incrementa su ingreso, su haber mensual, y después cambian de categoría de ganancias, o si no pagaban ganancias, pasan a pagar ganancias. Entonces eso parece una injusticia cuando mucha de esa gente está poniendo el cuerpo en la primera línea de atención de pacientes o de circulación por los ámbitos donde es de alto riesgo estar circulando por el virus, ¿verdad? Sabemos que esto está ocurriendo lamentablemente en algunos establecimientos de salud en el país, también ha ocurrido aquí en la región, en conglomerados de barrios o asentamientos humildes con hacinamiento de población que circula de una casa a otra sin los recaudos, a veces sin los medios para comprar alcohol en gel carísimo por la especulación o barbijos también, en algunos casos con mucha especulación en estos elementos. También en casas o residencias o geriátricos donde están adultos mayores de mucha edad y en muchos casos con enfermedades previas por la propia edad, o en algunos casos personas jóvenes con enfermedades previas al riesgo del coronavirus. Entonces, bueno, todo el personal que yo nombré tiene una protección respecto a los impuestos que pudieran tocarle pagar por estos ingresos que obtienen de todo el trabajo suplementario que están realizando. Y también se aprobó dentro de este proyecto marco una parte que refiere a otorgar una pensión graciable a las familias que perdieron algún familiar dentro del sistema sanitario en algún lugar del país y fallecieron por contagios. Nosotros tenemos el dramático caso del enfermero de Choel, un joven de algo más de 40 años con hijos muy pequeños y que perdió la vida, más allá de que tenía algún problema de salud previo en el sistema respiratorio, así dicen, realmente no falleció por eso, falleció por un contagio de coronavirus en su localidad y, digamos, al circular también por distintos lugares con su tarea de enfermería, esto corrió hacia otros sitios, ¿verdad? Y bueno, y la situación en esa zona ha sido y sigue siendo muy complicada. En el tema de los asentamientos, barrios, la ciudad de Buenos Aires es la que está en más grave situación, también algunos focos de la provincia de Buenos Aires, y también los tenemos en Río Negro, porque los tienen ustedes en Bariloche, los tenemos nosotros en Cipolletti, y no quiero arriesgar otras localidades donde, bueno, ha circulado desde el sistema de salud, desde los contagios por contacto estrecho, etcétera. Y finalmente se aprobó un segundo paquete proyecto que es un programa para la bioseguridad justamente del personal de salud, para que el sector público, pero también el privado, digamos, esté totalmente obligado y comprometido con la protección del personal, con los insumos, con las vestimentas, con los test y todo lo demás que necesita contar el personal de salud para trabajar con seguridad. Y eso es bioseguridad. El desfinanciamiento del sistema de salud en la Argentina, previo a todo este drama, por resultado de políticas ad hoc, de achicamiento de gasto público en el caso del sistema de hospitales públicos, de, digamos, centros de salud barriales, etcétera, totalmente desprovistos de los recursos por una decisión política de achicar el presupuesto en salud, y no hay más que ver la evolución de los presupuestos en salud de los últimos 4 años, más el sacarle la mirada estratégica al tema de salud al bajar la categoría, la jerarquía del ministerio a secretaría y priorizar lo económico como o lo financiero, porque lo económico es también empleo y producción y no estuvo para nada priorizado en el gobierno anterior. Todo esa locura de la especulación financiera hizo que la contracara sea el abandono de los sistemas públicos de salud y educación. Y atender la pandemia en esas condiciones, como dijo ayer un legislador, creo que fue Leonardo Grosso, dijo esto no lo podemos mirar desde hoy. Hay que mirar también el capítulo anterior de la película. O sea, llegó una pandemia y nos encontró totalmente desprovistos de los recursos en el sistema público de salud de nación y provincias, porque el que conoce el ataque que sufrió el Hospital Posadas, el echar gente, el achicar presupuestos a los servicios, el deteriorar el estado general de ese hospital, que es el único que quedó en esfera nacional, los demás son provinciales o municipales, pero vivieron la misma situación en líneas generales por caída de la recaudación tributaria y la coparticipación a las provincias y a los municipios por la recesión económica y la prioridad dada a la cuestión financiera, a la cuestión de los bancos, de los bonos, de las letras de tesorería y el endeudamiento externo y la fuga de divisas. En ese modelo se priorizaba esa cuestión de la rentabilidad financiera y la especulación. La vida jamás. Por eso subió la tasa de desempleo, de subempleo, de precarización laboral y también, obviamente, la pobreza, la indigencia. Y nos encontró la pandemia en esa situación. No en una tierra soleada con todos los servicios públicos funcionando a full. Y también las familias que quedaron ahora subocupadas, desocupadas, que le bajaron salarios, que no cobraron, que se quedaron sin su trabajo informal, sin su ingreso, tampoco partieron de cero, de una situación próspera. Partieron del endeudamiento de los años anteriores en sus cuentas personales, del deterioro de sus hogares, de la falta de ampliación de sus viviendas, de la carencia de los servicios básicos de agua potable o desagües cloacales o protección con gas, que hoy tienen que seguir apelando a la leña de la garrafa. O sea, una pandemia que se suma a toda esa otra pandemia anterior, producto de decisiones políticas y de políticas de destrucción o de tierra arrasada. Quiero decir eso porque anoche, escuchando los discursos de algunos legisladores opositores, nos acusaban de que el gobierno nacional se dio demasiadas atribuciones desde el Ejecutivo para resolver. Y claro, si había urgencia, y sigue habiendo urgencia en resolver. Los tiempos legislativos son lentos.
Sí. Diputada,
ayer aprobamos cosas importantes, pero seguramente las deberíamos haber aprobado 40 días antes. Pero claro, los mecanismos, los procedimientos, las cuestiones de no poder circular, del propio aislamiento, la gente, los legisladores que viven en Tierra del Fuego, en Salta, en Jujuy, aquí en Patagonia, no podemos viajar fácilmente a la capital.
Claro. Diputada, estamos dialogando con Graciela Landricini, diputada nacional por Río Negro del Frente de Todos. Teniendo en cuenta lo que está diciendo, ¿no? Este panorama, esta tierra arrasada que ha en la que todavía estamos transitando, hay un proyecto en marcha, y mi pregunta, y es la última, el proyecto para implementar un pequeñísimo impuesto por única vez a las grandes fortunas. Ese proyecto ya está en la Cámara de Diputados, y diputadas.
Mira,
se va a tratar.
Una cierta puesta en escena del diputado del Caño y la diputada del PLA, porque ellos presentaron un proyecto que pretendían que anoche se aprobara sin discusión de ninguna labor parlamentaria ni de ninguna comisión. No se puede aprobar un proyecto de gravar fortunas, más allá de la buena voluntad política, porque eso hay que estudiarlo, hay que calcular cuántas son las personas. Él habló de 12.000 millones de dólares, cuando en realidad los proyectos que se están elaborando en el Frente de Todos llegan como máximo a 4.000 millones de dólares. No sé de dónde saca la cifra de 12.000 millones de dólares. Por eso no, tampoco se puede ser irresponsables en lo que planteamos y en lo que le pedimos a la sociedad que apruebe. Obviamente que sabemos que hay injusticias de apropiación patrimonial que estos últimos 4 años crecieron de una manera espeluznante. Se está trabajando en el Frente de Todos en más de un proyecto, que terminarán convergiendo en uno. Se pondrá consideración para la búsqueda del acompañamiento de otras fuerzas políticas y bloques parlamentarios, y así lo manifestó el propio Carlos Gelle, presidente de la Comisión de Presupuesto, hombre del Partido Solidario dentro del Frente de Todos, hombre que viene de la banca y sabe de qué está hablando, y planteó que va a entrar el proyecto, que Del Caño se quede tranquilo, que el proyecto, con otros proyectos que están en la misma línea, van a entrar. Y se discutirán en la Cámara y en la sociedad, y es una forma de trabajar por una mayor igualdad, porque desenfrenadamente ha crecido la desigualdad en el mundo a partir de estas últimas décadas de desenfreno, de especulación financiera, y eso se trasladó también al país. Y ¿sabes una cosa? El Estado, en vez de proteger a la población nacional, el Estado fue el vehículo para promover su endeudamiento en manos de todos estos usureros financieros, que son hoy los que tratan de poner una soga en el cuello en la renegociación de la deuda bonista con legislación nacional y legislación extranjera. Ni siquiera el Fondo Monetario hoy nos está ahorcando. Fíjate lo que estamos diciendo, que siempre fue, digamos, nuestro carcelero en los programas económicos financieros de la Argentina. Hoy son los bonistas internacionales, que tienen en un entramado de relaciones con financistas nacionales, hay nombres y apellidos de grandes corporaciones argentinas detrás de esto, y son verdaderos cipayos, en tanto están jugando con intereses internacionales y propios, y no para defender las posibilidades de crecimiento, empleo y producción de la Argentina. Y la Argentina, como dijo el presidente y el ministro Guzmán, no va a pagar a costa del hambre y la sed. Va a pagar en los tiempos que sea sustentable reconocer la deuda, y por eso es esta lenta renegociación que implica una rebaja de intereses, un reclamo de rebaja de capital y un reclamo de prórroga de los vencimientos.
Diputada, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información y el análisis brindado a la audiencia de Proyecto R de acá de Bariloche.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y yo pido disculpas a todo el personal de salud y todo el personal de seguridad y todos los que colaboran poniendo su cuerpo, y las familias que han perdido trabajadores de salud en esta pandemia, por la demora en el tratamiento de esto, que debería haber sido inmediato. Pero bueno, quedamos presos de los propios mecanismos que la democracia, la tecnología y el aislamiento social supone. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de su llamada.
Que tenga un buen día.